can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything a flutter, but another lonely night.
Por desgracia, este estado de alarma y el confinamiento subsiguiente está teniendo consecuencias colaterales muy negativas, entre ellas, al parecer, un aumento de la violencia doméstica. Cabe pensar que una persona con ira, con tremenda agresividad, aislada entre cuatro paredes, pues muy frecuentemente encontrará su víctima en la persona más cercana. Recientemente leía yo en el periódico de Cataluña que las llamadas de víctimas del machismo suben del 20%, suben un 20%. Concretamente, 676 mujeres y 70 niños están confinados en Cataluña con su agresor. Y en estos 10 días ya ha habido una víctima mortal, una mujer de 35 años en Castellón, que coloca en 17 el número de las mujeres asesinadas en 2020. Para saber más de lo que está aconteciendo, tenemos con nosotros a Susana Martínez Novo, que es abogada y presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres. Doña Susana, buenos días.
Hola, buenos días.
Nos podemos imaginar que un agresor como los que ustedes están acostumbradas a conocer, pues puede verse acicateado por la circunstancia del confinamiento.
Efectivamente, sí que es cierto que el hecho del confinamiento puede ser un factor estresante de lo que son las relaciones interpersonales en lo que es la pareja o en el entorno de la convivencia. Y en ese sentido, pues lo que tenemos que hacer ahora es estar siempre pues pendientes, tomar medidas sobre todo de precaución. En ese sentido sí que hemos notado nosotros en el servicio telefónico que tenemos, que es el 900-100-009 y funciona de 9 de la mañana a 9 de la noche, un aumento significativo del número de llamadas, pero sí querría resaltar que no tanto llamadas directas de las víctimas, que lógicamente al estar en esta situación de confinamiento tienen menos disponibilidad y menos oportunidad para llamar, como de llamadas del entorno, pues por parte de conocidos o familiares de personas que están, de mujeres que están en esta situación, y de profesionales que llaman para ver qué recursos están disponibles en estos momentos y que la mujer sepa que está acompañada y que además pues siempre hay esos servicios, tanto por parte de policía como de los juzgados de guardia de violencia de género, que van a seguir abiertos y van a seguir trabajando pese a esta situación de confinamiento.
Claro, es decir, esto hay que decirlo, sentido, porque son servicios esenciales, claro.
Efectivamente. Queremos dar esa pauta de tranquilidad para que se sepa que en una situación de urgencia y de necesidad esos servicios van a seguir abiertos.
Hablaba usted de la necesidad de tomar más precauciones, en este caso, cuando uno está confinado con un agresor machista. ¿Qué medidas son estas?
Bueno, en primer lugar, por ejemplo, el tener siempre a mano un dispositivo móvil y tener en lo que son los números favoritos del dispositivo el 016, nuestro teléfono, por ejemplo, de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres, el teléfono de policía y del SAMUR, es una medida que rápidamente la mujer puede activar si se ve en una situación de emergencia. También recomendamos que si la mujer vive con el agresor y hay más miembros de la familia en el domicilio, intentar no quedar nunca aislada en una misma habitación con el agresor, sino estar siempre rodeada de los otros miembros de la familia. Tener, por ejemplo, siempre también a mano el teléfono de alguna persona de confianza, porque no solamente se dan situaciones de emergencia, sino que a veces el maltrato o la agresión psicológica puede ser tan importante como una bofetada o una agresión física en un momento dado. Entonces, poder tener a una persona de confianza con la cual hablar, exponerle la situación, desahogarse de alguna manera, sentir un acompañamiento emocional también en estos momentos puede ser muy importante. Y ahí sí quisiera, por ejemplo, decir que nuestro equipo de psicólogas y nuestro equipo de trabajadoras sociales seguimos en estos momentos dando acompañamiento y terapia personalizada, no presencial, pero sí vía telemática, por teléfono o por Skype, de la manera en que en cada caso concreto podamos contactar con las víctimas, porque es muy importante que se sientan acompañadas y que sientan que no están solas en estos momentos.
Si llegase el caso de que una persona les llama siendo víctima en este momento de confinamiento de violencia doméstica, ¿tienen ustedes capacidad para sacarla de la casa y proporcionarle aislamiento alternativo?
En estos supuestos, nosotras lo que hacemos es contactar directamente con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que rápidamente acudan al domicilio, porque lógicamente el agresor, nuestras profesionales pueden actuar, pero nunca va a ser con la contundencia que lo haga la policía. Y una vez actúe la policía, ya se ponen en el mecanismo todos los protocolos, digamos, o la forma en que la víctima va a poder denunciar, va a poder solicitar una orden de protección. Nosotros tenemos también abogadas que le pueden dar un asesoramiento jurídico para saber cómo actuar a la hora de, digamos, interponer esta denuncia y solicitar la orden de protección, y a su vez las vamos a derivar a los servicios correspondientes para poder seguir, pues eso, tener una casa de acogida dentro de las que siguen en funcionamiento en estos momentos.
Bueno, pues si le parece, vamos a dar los teléfonos, porque es muy importante.
Sí. Nuestro teléfono, el que funciona de 9 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente, es el 900-100-009, que es un teléfono de carácter gratuito que no deja rastro y donde inmediatamente va a dársele a cada una de las personas que nos llame, según su necesidad en ese momento, los recursos, le vamos a facilitar los recursos correspondientes. En emergencia, lo primero, pues eso, llamar a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y ver si además necesita la víctima una atención médico-forense porque haya sufrido o no unas lesiones. Pero con independencia de eso, nosotras ponemos en marcha también los protocolos que tenemos, nuestro plan de continuidad para lo que es terapia psicológica o por parte de la trabajadora social, remisión a otros posibles recursos.
Recordamos también que el 016 está a disposición y que a pesar del confinamiento no hay que aguantar bofetones, palizas, vejaciones, empujones. También ahora los servicios sociales están a disposición de las personas que estén maltratadas y desde luego la presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres reitera el trabajo de su comisión. Doña Susana Martínez Novo, abogada, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues muchísimas gracias a vosotros, a los medios de comunicación, por la importante labor que estáis haciendo en estos tan difíciles y extraordinarios momentos. Y solo querría hacer un último y muy rápido llamamiento. Me parece importantísimo que estéis difundiendo esta información ahora. Y de todas formas también querría decir que las mujeres que sufren maltrato lo sufren durante todo el año, las mujeres que sufren violencia psicológica lo sufren durante todo el año y es muy bueno que nos sigamos acordando en estos momentos y durante todo el curso que nos queda para lograr acabar con esta otra pandemia que, bueno, es muy importante y que merece también toda la atención, aunque ahora la primordial sea pues la del COVID-19, no cabe duda.
Efectivamente, doña Susana Martínez Novo, muchísimas gracias y ánimo.
Gracias a ustedes.
We have gone to the country. Es curioso porque efectivamente lo que hemos detectado con el maltrato doméstico se extiende a los matrimonios normalmente configurados. ABC publicaba hace unos días un titular: epidemia de divorcios en China por las cuarentenas del coronavirus, porque tras 7 semanas de cuarentenas masivas que han afectado a 1.400 millones de personas de un modo o de otro, no todos han sido confinados, pero en fin, como en Wuhan, ciertamente todos se han visto afectados. Estos encierros en casa bajo una situación de alta tensión ponen a muchas parejas normales al límite. Y a este respecto hemos decidido abordarlo con dos expertas que alguna vez habéis escuchado en nuestros micrófonos, dos terapeutas de pareja, autoras del libro sobre cómo sacar adelante tu relación, que se llama 10 maneras de cargarte tu relación de pareja y muchas soluciones para vivir felices juntos. Ambas son psicólogas. Silvia Congós, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenos días.
¿Cómo llevas el confinamiento?
Pues mira, de la mejor manera posible, intentando mantenerme ocupada, aprovechando para trabajar y tirar adelante algunos proyectos y sobre todo haciendo un poco de ejercicio y comiendo sano.
Comiendo sano, efectivamente, que eso también da equilibrio mental. Patricia Ramírez, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal lo llevas tú?
Pues muy bien, también, trabajando, porque ahora hay mucha consulta por Skype. Y luego, como aquí somos 6, tenemos 4 adolescentes, pues haciendo mucha vida en familia, la verdad, con muchas conversaciones con los niños, muy, muy bonito.
Esto es precioso. Para las madres que tenemos hijos a los que vemos poco por razones profesionales, ciertamente está siendo un privilegio pues compartir comidas, conversaciones, etcétera. Bueno, pues
totalmente.
Supongo que vosotras habéis tomado nota de esta circunstancia. Si os parece, para ilustrarnos a la hora de comenzar este debate, esta posible terapia de pareja para tomar precauciones y llevarse mejor, podemos hablar con nuestro corresponsal en China, que nos cuente esto del aumento de los divorcios. Pablo Díez, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Antes de entrar en materia, resúmenos cómo es la situación, porque mira, Pablo, mucha gente aquí en España, asustada por lo que está pasando y también por las nuevas medidas que ha tomado el gobierno de parón absoluto de la industria y de la producción, me dicen, pero ¿de verdad, Cristina, que esto se va a acabar? Digo, pues mirad a China.
Por supuesto que se va a acabar, y lo hará dentro de varias semanas, y ahora pues lo que tenemos que hacer es poner todos de nuestra parte y cumplir con nuestro papel, que es quedarnos en casa, los que tengamos la suerte de quedarnos en casa, que es el máximo sacrificio que nos exigen, y por supuesto llevarlo con mucho ánimo y con buen sentido del humor y con mucha moral,
porque en China ya están saliendo a la calle.
Esto pasará. Sí, por supuesto, aquí en China, como ya hablamos en semanas anteriores, se está recuperando la normalidad. Tenemos hasta muy buenas noticias del epicentro de la epidemia, que fue en Wuhan, que ha estado cerrado durante dos meses, desde el día 23 de enero, y ya está funcionando el metro e incluso ya hay trenes que llegan a Wuhan, pero la gente todavía no puede salir de allí. Y en el resto de China, por supuesto que se va recuperando la normalidad, la gente sale a la calle, se va volviendo al trabajo y ya se ve mucho más ambiente, por supuesto con muchos controles de temperatura y de identidad para evitar rebrotes, pero por supuesto ese es el futuro que le aguarda a España dentro de varias semanas, lo que está viviendo China ahora mismo.
Porque ese incorporarse paulatinamente a la vida normal, ¿cómo se va estableciendo y qué se hace con las personas que todavía están contagiadas o que se contagian?
Hay, de momento, como lo que ocurrió fue que la epidemia quedó acotada a la provincia de Hubei y sobre todo a la ciudad de Wuhan, que fue donde hubo 50.000 de los 80.000 contagiados y 2.500 de los 3.200 fallecidos, la incidencia fuera de la provincia de Hubei fue bastante menor. Aquí, por ejemplo, en Shanghai, donde yo estoy ahora, o en otra gran ciudad como Pekín, no llegó a haber más de 500 casos y el número de fallecidos no llegó a la decena. Por lo tanto, la incidencia fuera de ese epicentro fue bastante pequeña. Lo que sí ocurrió fue que toda la gente se quedó en su casa por las recomendaciones del gobierno. Podíamos salir a comprar y podíamos salir pues a quizá dar un paseo por aquí en la calle, pero casi todo el mundo se quedó en su casa y los transportes también se paralizaron y también la industria para que no hubiera esos contagios. Y una vez que la situación ha mejorado, pues progresivamente la gente ya se está incorporando a las oficinas, a las fábricas, y empiezan a abrir los restaurantes, los centros comerciales, todavía los cines no están abiertos, las clases siguen cortadas, los teatros también están cerrados y para entrar en algunos sitios, ahora ya se va eliminando esta medida. Antes tomaban la temperatura de la gente que entraba y hasta había que dejar el nombre y el teléfono, porque hay unas aplicaciones con un código QR que siguen los movimientos y el historial clínico de cada persona y se indica si esa persona es de este lugar, si ha tenido alguna enfermedad o si acaba de llegar de otra provincia o de otra ciudad, tiene que guardar unas 2 semanas de cuarentena. Y gracias a estas medidas, draconianas por supuesto, es como poco a poco se va recuperando la normalidad.
O sea, veo que hay todo un ritmo, que primero van, por ejemplo, a los cines, todavía los colegios están cerrados, que la cosa es gradual a lo largo del tiempo, o sea, que lleva un periodo largo incorporarse a la normalidad. ¿Las personas tienen miedo? ¿Se ha notado recelo a la hora de decir, pues sí, me pongo en un restaurante a comer al lado de otro, o voy en el metro, etcétera?
Claro, eso es lo que tenemos que tener en cuenta para cuando pase, para cuando se controle la epidemia y volvamos a la normalidad, que hasta que no tengamos una vacuna, la vida como conocíamos antes no va a existir, ha cambiado totalmente y el mundo globalizado en el cual podíamos tomar un avión y aparecer en la otra punta del planeta para cenar, todo eso va a cambiar ahora. Y en la vuelta a la normalidad tendremos que tener en cuenta, por supuesto, que habrá que seguir evitando aglomeraciones y, como se ve aquí en China, la gente sí que está muy dispuesta a volver a salir a la calle, a pasear, a ir a los parques, pero tiene más miedo, tiene recelos a entrar en sitios cerrados. De hecho, los restaurantes imponen restricciones de aforo y hay algunos lugares donde no se sirven, a la gente no se le sienta a más de 3 personas juntos a una mesa para evitar estas aglomeraciones. Y todo esto es lo que España también tendrá que hacer en el futuro. Por ejemplo, ahora en Wuhan, que se ha abierto el metro, una de las normas que hay, y las ciudades chinas que están, como ya sabes tú, pues totalmente masificadas, es que hay que dejar en un espacio entre medias de los pasajeros en los asientos para evitar esa cercanía que puede hacer que haya rebrotes del coronavirus.
Claro. ¿En qué temperatura estáis ahora? Porque evidentemente Asia tiene otro momento estacional.
Sí, bueno, aquí estamos también en la primavera. En Shanghai en concreto, pues creo que ahora estamos en torno a unos 15 grados o por ahí. Hemos tenido unos días bastante buenos donde llegamos a los 20. En Pekín sí que hace más frío y el invierno fue muy duro. De hecho, pues recordaréis estas imágenes apocalípticas que nos llegaban de Pekín, todo nevado y con las calles totalmente vacías. Aquí en Shanghai, que llueve más, pues también ha habido semanas enteras que ha estado lloviendo. Y ahora en concreto, pues también está lloviendo esta tarde. Pero la temperatura ya va mejorando y eso también ha hecho que mucha gente, sobre todo aquí en Shanghai, se anime a salir más, sobre todo a los parques y a la calle a pasear después de estos 2 meses de confinamiento. Y eso es también lo que a mí me gustaría transmitir desde aquí. Eso es lo que haremos todos en España una vez que se pase nuestra cuarentena. Pero hasta entonces pues tenemos que quedarnos en casita y llevarlo con el mejor ánimo posible para que tampoco haya problemas de pareja, Cristina, que también ha habido muchos aquí en China.
Una última cuestión, justamente al filo de la actualidad en España, como se ha determinado el paro absoluto de la producción y eso tiene gravísimas consecuencias en la economía nacional, ¿en qué medida habéis visto vosotros que se pone rápidamente otra vez todo en marcha y se recupera la economía?
Aquí nos estamos preparando para un batacazo económico bastante fuerte, porque ya hemos visto los primeros indicadores económicos que se han conocido de los meses de enero y febrero, que son la producción industrial, que llegó a caer un 13,5%, las ventas al por menor un 24% y también la inversión en activos fijos llegó a caer un 20%. Ahora estamos a la espera, cuando termine el mes de marzo, de que se anuncien los datos del primer trimestre del PIB y se espera una recesión que puede ser bastante grande. Hay algunos expertos que dicen que puede caer hasta el 10%. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que detener la epidemia tiene un coste económico muy fuerte y que posiblemente vamos a vivir una recesión mayor que la de 2008, porque igual que pasa en España, pues aquí en China hay muchísimos pequeños comercios que tuvieron que cerrar sus puertas, fábricas también, y el impacto en la economía ha sido tremendo. Como China ha sido el primer país en pasar la epidemia, en sufrirla y ya está saliendo, pues ahora muchísimas fábricas se están reciclando y están produciendo todo este material sanitario que tanta falta va a hacer en el resto del mundo.
Pues Pablo Díez justamente venía a nuestra tertulia sobre la cuestión de pareja que vamos a tener enseguida, sobre las dificultades en el confinamiento, con Silvia Congost y Patricia Ramírez, para contarnos que en China se han disparado los divorcios a raíz del confinamiento.
Sí, efectivamente, esto es lo que os comentaba antes y por eso os recomendaba que tuvierais paciencia, ánimo y buen sentido del humor para sobrellevar el confinamiento en casa con la pareja, porque lo que ha demostrado también como efecto colateral del coronavirus es que en estos momentos extremos, como es esta epidemia, pues el roce no hace el cariño, sino al revés, el cariño hace saltar los roces dentro de las parejas. Aquí, cuando abrieron los registros civiles en marzo, tras los dos meses de cierre, porque habían cerrado primero para las vacaciones del año lunar y luego esas vacaciones se prolongaron para contener la epidemia, algunos registros civiles se encontraron con una auténtica epidemia de divorcios. Había una avalancha de personas que, después de haber estado tanto tiempo confinadas con su pareja, iban a pedir el divorcio. Había, de hecho, el divorcio aquí, el papel te lo suelen dar en media hora, 40 minutos, pero como cada vez que entran unas personas al registro y hacen alguna gestión, tienen que volver a desinfectarlo antes de que entren otras personas para que no haya problemas de contagios, pues solamente podían dar en un registro civil en la ciudad de Xi'an, que es la capital de la provincia de Shaanxi y que es famosa por sus guerreros de terracota, ahí solamente podían dar 14 divorcios al día y ya estaban dando las citas con varias semanas. Y también en la provincia de Sichuan, otro registro civil, pues había recibido hasta 300 peticiones de divorcio. Muchas se ve que eran pues por el acaloramiento de la discusión, porque según comentaba la prensa oficial, uno de los funcionarios del registro, algunas parejas cuando estaban firmando, y aquí viene la parte positiva, luego se arrepentían y decían que querían casarse de nuevo.
Es que es muy curioso. Bueno, pues enseguida vamos a dar paso a esta tertulia sobre la cuestión conyugal en tiempos de confinamiento, pero vamos a dar las gracias a Pablo Díez, corresponsal de COPE y ABC en China. Pablo, un abrazo muy fuerte y enhorabuena por esa paulatina vuelta a la normalidad que a ti también te afecta.
Sí, por supuesto, porque yo tengo mi familia ahí, estoy muy preocupado, pero sí seguro de que juntos al final, por supuesto, venceremos al maldito coronavirus y volveremos a recuperar nuestra vida normal. Mucho ánimo a todos.
Gracias, y es muy importante lo que nos cuentes tú. Enseguida vamos a la tertulia. Hemos saludado ya a nuestras amigas. Si queréis plantearnos preguntas, estamos aquí disponibles en el programa, en el 900, a ver si encuentro yo aquí en mi casa tirada la pauta de los teléfonos. No la tengo, luego os la doy.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @FinDeSemanaCope o en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana.
Todos juntos desde casa apoyando a España en Juegos Sin Fronteras. Esta semana más coraje, más valentía, más diversión. A por todas España. Juegos Sin Fronteras. Mañana por la noche en Telecinco.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ahora más que nunca nos necesitamos. Por ello en Santa Lucía te seguimos ayudando y atendiendo a través de nuestra web, del área privada de clientes y del teléfono 900 100 555. Santa Lucía, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
El tiempo pasa para todos, menos para John Wayne.
Me gusta su modo de hablar.
Porque las grandes leyendas nunca mueren. Centauros del desierto y boinas verdes.
¿Se ha oído lo que he dicho? Cambio.
2 de John Wayne. El domingo a las 10:15 de la noche, Cine Sin Cortes, en 13.
por ejemplo, una alumna ciega total que no sabía cómo utilizar el correo, a través de la videollamada de WhatsApp y a través también de la madre que está ahí a su lado, obviamente, pues hemos conseguido que envíe esos trabajos que ya había realizado la alumna y que no sabía cómo hacer. De esta manera nos estamos adaptando muy bien, incluso me va a permitir hasta hacer exámenes orales a mis alumnos, cosa que parece que no les ha gustado mucho.
En estos momentos tan difíciles, todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
Tú lees la sigla STAE y no sabes muy bien qué significa. Casi seguro que es algo en inglés. O la T es la sigla de Tutti Frutti. Pum, ni idea. En Bankia hemos creado otras siglas como EACQ, Estoy aquí cuando quieras, que se recuerdan mejor y sirven para decirte que contactes con tu gestor cuando lo necesites. Bankia, así de fácil.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichting.
COPE, estar informado.
Yo le doy mi querer al querer y lo doy para toda la vida. Si quisiera vivir de placer, me buscaba un amor de cantina. Yo le doy mi querer al querer.
Ay, el querer, que también tiene un desafío en el aislamiento. Estamos abordando una terapia de pareja, cómo pasar estos días mejor, con dos mujeres especializadas en esta cuestión, Patricia Ramírez y Silvia Congost, y ya he encontrado yo debajo de la mesa, tirada aquí en mi estudio improvisado en casa, la pauta que me había dado Martí con los teléfonos del programa, 900 50 60 06, si nos quieres preguntar algo respecto a esto de la convivencia en estas jornadas, 900 50 60 06. La que se tiene que ir primero es Silvia Congost. Ghost, Silvia, vamos a ver, explícanos por qué se hace tan difícil que dos que ya se conocen, que están casados, que viven sí. en pareja hace mucho tiempo, pues ahora convivan.
Pues mira, es diferente el día a día al que estamos acostumbrados, en el que nos compartimos en pequeñas dosis, ¿no? Porque si te fijas, vamos muy estresados de arriba para abajo, el trabajo, las actividades de los niños, nos vemos por la noche y apenas, muchas veces apenas estamos cansados y apenas hablamos. Entonces ahora, 24 horas al día, día tras día, semana tras semana, pues lo único que hace es que emergen las diferencias y las carencias que hay entre nosotros ya en nuestra relación. Esas diferencias y esas carencias que ya había antes de ese confinamiento, lo que pasa es que, como son muchas horas, eso se hace más presente. Entonces, las relaciones no es que se vayan a romper más, es que las relaciones que no funcionaban ya antes o que no encajan o no saben o no se conocen lo suficiente, pues acaban dándose cuenta de que no están bien juntos en muchos casos.
Claro, efectivamente, has dicho tú un dato crucial, que no se conocen lo suficiente, porque en términos generales, bueno, y con las excepciones de aquellas relaciones que sean inviables, porque realmente las dos personas son incompatibles, claro. Ciertamente la convivencia exige un modus operandi, o sea, un poder abordar las diferencias de tal manera que incluso cuando alguien se enfada mucho, se establece de forma natural una distancia o cada uno, digamos, claro. toma aire apartándose, y esto es realmente que aprenderlo.
Claro, y aparte ahora se pone mucho más de manifiesto esa necesidad de aprender eso, porque como no nos podemos ir de casa y hay personas que viven en espacios realmente pequeños, pues hay que potenciar mucho pues el respeto hacia la otra persona, el tratar nosotros mismos de darnos cuenta de cuando nos hemos enfadado por algo que no tiene tanta importancia para aprender a salir de ahí sin darle tantas vueltas, sin necesitar que pase tanto tiempo, y ir suavizando un poco todos esos choques con los que nos encontramos y que en realidad no harían falta, ¿no?, que estuvieran.
Claro, ¿tú qué consejos le darías a la persona enrabietada? Porque a veces nos saca de quicio el otro de tal manera, nos descompone y lo único que se genera con la expresión de ese malestar es violencia.
Uh-huh. Claro, depende de lo que haya ocurrido. Si tú consideras que son conductas que chocan con tus valores principales porque te sientes realmente herido o herida porque te daña la dignidad o te hace sentir menospreciado, menospreciada, etcétera. Entonces ahí lo que tienes que hacer tú es valorar por qué estás con esa persona, intentar buscar qué es lo que admirabas de esa persona, qué es lo que te hizo elegir esa persona en un inicio y ver si aún sigues viendo esas cualidades en él o en ella. porque si las sigues viendo, tal vez podrás hablar de eso, hacerle sentir tus sentimientos y hacerle sentir tus sentimientos sin señalar al otro, ¿no? La otra, no diciendo, es que tú eres esto, es que tú eres lo otro. No, no, yo me siento así cuando me hablas de esa forma, cuando te comportas de esa manera, cuando actúas así o cuando haces aquello. Me siento de esta forma. Y luego tú tienes que ver que a tu pareja le importa lo que le estás diciendo. Tienes que sentir que le duele tu dolor, que se siente mal por haber producido esa herida en ti y que pone de su parte también para tratar de aliviarte, ¿no?, ese dolor. Pero si ves que la otra persona, cuando tú le expresas eso, le da igual, le resbala absolutamente o sigue en sus 13, entonces ahí la distancia se hará cada vez mayor.
Y luego también hay quizá una necesidad de enfriar los impulsos, de no expresar en muchos casos el malestar justo en el momento del choque.
Sí, eso, a ver, hay personas que tienen la necesidad de hablarlo enseguida y de darle vueltas y de solucionarlo lo antes posible, y hay personas que necesitan más, pues, un espacio para apartarse, aislarse emocionalmente, conectar con ese dolor, y luego es como una goma elástica que si tú dejas que esa persona se aleje un poco por sí misma, si respetas esa necesidad de espacio, por sí misma poco a poco va a volver y cuando lo sienta lo va a hablar. Claro, a no ser que sea una persona que tiene un problema para compartir sus emociones, para expresar lo que siente, que entonces ya estaríamos hablando de otra cosa, debemos permitir ese espacio cuando uno lo necesita. Y si alguien detecta que no puede ponerlo encima de la mesa, que no sabe cómo expresarlo, que no sabe manifestarlo, entonces sí que a veces hay que pedir ayuda para aprenderlo, porque comunicarnos en ese sentido, darle la oportunidad a la otra persona de que entienda nuestro dolor, de que entienda lo que nos está pasando, es muy importante para que la relación funcione.
Pues esta es Silvia Congost, psicóloga experta en dependencia emocional, autoestima y terapia de pareja, que ha estado con nosotros en esta terapia, que ahora continuamos con Patricia. Muchísimas gracias, Silvia.
Muchas gracias. Que vaya bien el confinamiento para todos.
Gracias, gracias. Pues Patricia, efectivamente, quizá en estos casos además hay algunas situaciones extremas. Pensamos, por ejemplo, en personas contagiadas con coronavirus que en un espacio relativamente pequeño tienen que mantener la distancia de seguridad con su cónyuge. O casos que conozco yo, personas que conviven con médicos o con enfermeras que vienen de espacios muy contaminados y que durante todo este tiempo tienen que mantenerse separados. Estas son circunstancias que generan muchísimas dificultades.
Bueno, claro, y sobre todo depende también del espacio que tenga cada uno, ¿no? Es cierto que aquí lo que tenemos que actuar sobre todo con responsabilidad. Pero mira, a mí me gustaría dar aquí un halo de esperanza que yo he estado viviendo estas dos semanas en la terapia de pareja. Cuando empezó el confinamiento yo pensé, aquellos que se llevan mal, digo, esto va a ser un infierno. Pero, sorprendentemente, en las terapias de pareja me he encontrado que aquellos que se llevaban mal, bueno, pues si tú tienes un problema de valores con tu pareja te vas a seguir llevando mal. Pero es que había mucha gente que se llevaba mal porque tenía una vida completamente estresada. O sea, no tenía tiempo para hablar, no tenía tiempo, tenía 20.000 problemas en la cabeza relacionados con el trabajo. Iban corriendo de un lado para otro y de repente se han visto, después de la aceptación, en un ambiente mucho más relajado, con una escala de valores que está cambiando porque nos estamos volviendo personas más generosas, más cooperadoras y más compasivas, y hay un montón de parejas que se llevaban mal que me están diciendo, estoy descubriendo a otra persona a mi lado. Fíjate. Estoy descubriendo a una persona con la que puedo hablar, con la que estoy teniendo muchas más relaciones sexuales, con la que no tengo prisa para comer, y de verdad que para mí ha sido una enorme satisfacción porque yo estaba confundida pensando en que todo iba peor. Y de repente el feedback es, no te puedes imaginar, Patricia, cómo nos estamos descubriendo.
Pero bueno,
y a mí
qué
eso
cosa
me ha llenado de esperanza.
Pero claro, eso lo que nos dice también Patricia es que estamos viviendo inadecuadamente.
Totalmente. Estábamos viviendo una crisis de valores, Cristina, en la que no teníamos tiempo para hablar con nuestros hijos, tiempo para hablar con la pareja, tiempo de calidad. Entonces, es verdad que nos veíamos mucho menos al día, pero ese tiempo en el que nos veíamos era un tiempo desde el estrés, desde las preocupaciones personales de cada uno, desde el correr, correr, correr. Claro, tú llegas a tu casa con tal nivel de activación que a la primera que la pareja hace algo, saltas como si no hubiera un mañana. Y la gente ahora se ha relajado, la gente ahora sale a aplaudir. La gente ahora se emociona con las personas y también se emociona con su pareja. Hay situaciones en que no van a cambiar, por supuesto, pero hay otras parejas que se están encontrando y a mí eso me parece precioso. Bueno. Te lo digo de verdad, me parece precioso, porque además hay parejas que se han encerrado solas, que igual tienen los hijos mayores, o que ya no tienen que ir el fin de semana a ver a sus padres a comer, que era un conflicto, y están solas y no le queda más remedio que tratar de llevarse bien solas para llevar esto a lo mejor. Entonces tú estás haciendo ahí un sobreesfuerzo o estás intentando cambiar cosas por conocer a la persona que te enamoró, y es muy bonito, porque eso está pasando.
Es verdad, ¿eh? Incluso en personas mayores que durante muchos años se han ocupado de los hijos, de vidas laborales muy complejas y que ahora sencillamente están condenadas, entre comillas, a entenderse.
Sí, y sin la prisa del día a día, que yo creo que la prisa del día a día y ese desasosiego con el que estábamos viviendo nos avinagraba el carácter. Es que nos avinagraba. Es que tú llegabas a tu casa enfadada. Y claro, a poco que tu pareja no te preste la atención que tú quieres o que no compartas con él algo, saltábamos, pero no saltábamos porque mi pareja me caía mal, sino porque yo estaba estresada y la interpretación que hacíamos es: esta pareja no funciona, siempre estamos discutiendo. ¿Pero por qué estás discutiendo? Estás discutiendo porque tu nivel de tolerancia a la frustración y tu nivel de estrés es altísimo y no somos capaces de mantener una conversación sosegada.
Qué interesante.
Habrá gente que esto no la cambie, pero hay mucha gente que la está cambiando y es muy bonito. Estábamos en una crisis de valores en el que teníamos completamente confundido qué era urgente, qué era prioritario, qué era importante, y hasta para hacer deporte íbamos corriendo. ¿Sabes? Todo era
interesantísimo,
correr.
Porque esto entra directamente en un capítulo que abordamos ayer en la tertulia de chicos relativo a si seremos iguales después del coronavirus. Esperemos, porque los hombres en eso somos los únicos que tropezamos varias veces en la misma piedra, que sepamos sacar conclusiones también en la vida de pareja y la vida conyugal después de este coronavirus. Muchísimas gracias, de verdad, Patricia Ramírez. Ha sido interesantísimo. Que lleves muy bien el confinamiento,
sí.
Y un abrazo muy fuerte.
Y que la gente tenga expectativas positivas. O sea, que uno esté en el confinamiento pensando que las cosas pueden cambiar, porque cuando tú esperas cosas buenas de la vida, no es que la vida te la devuelva, pero tú terminas poniendo el foco de atención en lo que suma, y esto es lo que tenemos que hacer ahora. ¿Qué suma de la gente que tengo alrededor?
Patricia Ramírez y Silvia Congosta, autoras del libro 10 maneras de cargarte tu relación de pareja y las soluciones consiguientes. Muchísimas gracias.
Un beso.
Queríamos terminar esta edición de fin de semana de los días 28 y 29 de marzo proporcionándote un placer que te va a resultar sorprendente porque echamos en falta salir a la calle a disfrutar de un buen paseo. Y mucha gente dice, ay madre, no es solamente hacer deporte, Cristina, es ver los árboles, las flores, los estanques. Tenemos unos jardines y unos parques preciosos en toda España y fíjate, puede ser una oportunidad para conocerlos porque resulta que nos los han acercado a través de pantalla. En la iniciativa vivirlosparques.es está la posibilidad de conocer todos estos espacios que a lo mejor por falta de tiempo ni siquiera habíamos visitado antes. Don Santiago Soria, ingeniero de montes y doctor en plagas, acontece que nos visita con cierta frecuencia. Don Santiago, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Vivirlosparques.es, ¿qué es esto? ¡Qué preciosidad!
Bueno, esto es una plataforma virtual de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, que nos reúne pues a todos los gestores de jardines que están puestos a disposición de los pueblos, de los ayuntamientos o de las comunidades, etcétera. Y es una idea exactamente para lo que tú has dicho, para poder disfrutar de nuestros parques, de lo que se ve y de lo que nos cuentan, porque los parques no todo se ve. Muchas veces son sensaciones, son maneras de entender la filosofía del que la creó o de por qué se creó. Bueno, pues todo eso lo hemos intentado meter en esta plataforma virtual para que se puedan visitar los parques sin salir de casa, que ahora nos viene fenomenal.
Bueno, me parece precioso porque además muchas veces, lo digo yo como usuaria, por ejemplo, del Retiro madrileño habitual, recorremos los parques sin conocer las especies que nos rodean, la historia de su creación y en esta forma de abordaje todo esto está especificado, ¿verdad?
Claro, la idea es que, ya te digo, podamos ver todo lo que vemos normalmente, más muchas explicaciones que porque no sabemos o porque no nos fijamos, pues se nos pasan, ¿no? Por ejemplo, la historia, es decir, en Vivir los Parques podemos ver la historia de cada uno de nuestros parques, que indudablemente si alguien no nos lo cuenta o no nos lo leemos, pues el Retiro es una maravilla, es una preciosidad, pero en ninguna parte del Retiro vemos que lo haya hecho Felipe IV, o en ninguna parte vemos los daños tremendos de la Guerra de la Independencia, ¿no? O la pelea de Isabel II por intentar rehacer este jardín que quedó destrozado. Bueno, pues yo creo que todo eso, más la belleza en sí del jardín, es lo que podemos ver a través de Vivir los Parques.
Claro, estoy pensando en grandes jardines y parques. Lo ideal es cambiarse de ciudad. Por ejemplo, si eres madrileño, irte a ver el Parque de María Luisa de Sevilla, o si eres de Sevilla, irte a ver el Parque Güell de Barcelona. ¿Todas estas posibilidades las hay?
Sí, todas las hay. Es decir, en este momento en la plataforma tenemos 60 parques de toda España. Tenemos parques, pues, por supuesto, en Barcelona, está la Ciudadela, está la Rosaleda Cervantes, donde se celebra el concurso internacional de rosas de la ciudad de Barcelona, que va ya por su 20 edición, una preciosidad. Este año, desgraciadamente, se va a tener que aplazar, como tenemos que aplazar la de la Rosaleda de Madrid, también por cuestión del coronavirus, pero es un jardín precioso y una rosaleda preciosa, tan bonita como la de Madrid probablemente. Tenemos parques en Bilbao, como el Parque de Europa, tenemos parques en Huesca, como el Miguel Servet, tenemos parques, por supuesto, en Pamplona, pues como el Parque Fluvial, tenemos parques muy... Bueno, todos son muy interesantes, ¿no? Pero tenemos un botánico impresionante como el de la Concepción en Málaga, tenemos el Orquidiario de Estepona, el Parque María Luisa, como otras citas, en Sevilla, en Córdoba los jardines de la arquitectura, en Palma de Mallorca tenemos el Paseo Monumental, es decir, que podemos visitar jardines de toda España sin salir de casa.
Ay, por favor, me voy a apuntar. ¿Y las imágenes cómo son? ¿Son fotos fijas? ¿Son vídeos? ¿Son actuales? ¿Son anteriores?
Es un paseo en 3D, es decir, vamos dando un paseo y se para en cada zona importante del jardín y nos la explica. Es decir, pues por ejemplo, si hablamos en Bilbao, pues por ejemplo, tendríamos los monumentos a las víctimas del terrorismo, o si hablamos de, por ejemplo, el jardín del mundo, pues hablamos de parar en cada una de las estaciones de cada uno de los continentes, pues para ver los árboles que representan a cada uno de estos continentes en este parque está en Pamplona, ¿no? Pues, por ejemplo, en África, pues las palmeras, en Europa, pues por ejemplo, los chopos, en Oceanía, los eucaliptus, en América, las araucarias, es decir, que nos va parando en cada uno de los hitos del jardín que considera o que consideramos que se deben resaltar.
Qué
Pero,
bonito.
Ya digo, está lo que se ve y está lo que no se ve. También nos cuenta la historia, también nos cuenta curiosidades. Pues no sé, hablamos de Madrid, muy poca gente de Madrid, por ejemplo, pues sabe que en la dehesa de la Villa se encontró un mastodonte entero en 1959, que está en este momento en el Museo de Madrid y que fue un acontecimiento social para aquel momento, pues importantísimo, ¿no? Eso, claro, si no lo sabes, si no te lo cuentan, pues no lo puedes saber, pero es indudable que le da un valor todavía mayor a la dehesa de la Villa. Y como es ejemplo, pues muchísimo. Es decir, que
y don Santiago, una última cuestión por animar a nuestros oyentes a meterse en vivirlosparques.es. ¿En qué periodo del año se han cogido las imágenes? ¿En primavera, en invierno, en verano?
En todo el año, es decir, se cogen de todo el año y, por supuesto, se destacan los momentos principales. Hay arbolado, como sería, por ejemplo, los liquidámbar, que se ponen espectaculares absolutamente en otoño, con unos colores rojos preciosos, pues esa foto se aprovecha. Por supuesto, en la Quinta de los Molinos, en Madrid, aprovechamos la floración de los almendros, que todos los madrileños sabemos la preciosidad que es en febrero-marzo. Ya está pasado, pero bueno, lo podemos volver a ver. Es decir, se han elegido imágenes de todas las estaciones cuando vale la pena o cuando es lo que hay que resaltar.
Me encanta porque entonces vamos a poder ver rosas este año en mayo, que nos hace mucha falta para el ánimo. Vivirlosparques.es es la posibilidad de visitar no solamente los parques de tu ciudad, sino todos los grandes parques de España. ¡Qué preciosidad! De verdad, enhorabuena. Santiago Soria es ingeniero de montes y doctor en plagas. Muchísimas gracias.
Nada, encantado, Cristina, como siempre. Muchas gracias.
Oyentes, para terminar nuestro programa, evidentemente, Mikey de Toro y Juan Amaro, al que no habíamos oído en esta mañana y que, por cierto, como becario de la universidad se despide hoy de nuestro programa, lo cual nos llena de pena y, por otro lado, de alegría, porque le quedan estudios por delante y será sin duda un extraordinario periodista. Juan Amaro, muy buenos días.
Muy buenas, Cristina. Aquí estamos, trabajando desde casa, como todo el mundo.
Efectivamente, y en tu caso con una gran familia, toda confinada en casa, porque sois un montón.
Pues sí, bueno, mis hermanos mayores ya no viven aquí, pero somos ahora mismo 5 en casa.
Ajá, o sea, 5 con tus padres, sí, ya sois más, sí. Menos, porque ¿cuántos hermanos sois?
Somos 6 hermanos.
Ah, claro, fíjate, sí. O sea, casi os viene bien que os haya pillado ahora el confinamiento, porque
sí,
si no en la infancia tus padres, vamos, hubiesen muerto. Bueno, ¿qué nos dicen los oyentes, chicos?
Bueno, Cristina, vamos a tratar un tema que saltó ayer en los medios digitales relacionado con el cotolengo.
Ay, yo quería hablar de esto porque de repente cojo algunos medios de comunicación que no son menores, como el 20 Minutos, el Plural, y de repente dicen que había 2 cuidadores muertos en una residencia psiquiátrica de monjas y que los enfermos del centro no tenían atención. Y bueno, creo que ha sido un escándalo porque estaba todo mal contado, cosa que, bueno, mueve a disculpa el hecho de que estemos en estas dificultades también profesionales, y fue desmentido por Europa Press. Pero cuéntanos tú qué ha pasado. Verdaderamente.
Efectivamente, fue desmentido por Europa Press y muchos medios no han tardado en corregirse al decir que esta noticia no estaba bien contada. Bueno, el tema era que saltaba la noticia de que 2 hermanas habían fallecido. Dos monjas habían fallecido en el centro del Cotolengo y que había habido una ocultación de cadáveres, que nos habían avisado a las autoridades de que estas hermanas, de que estas monjas habían fallecido. Hemos hablado con Antonio Páramo, que es voluntario allí, si os parece, escuchamos la explicación.
Informaciones que hacen mucho daño. Claro que había 2 religiosas fallecidas en Cotolengo cuando llegó la policía, pero lo que no es cierto es que se les hayan ocultado. Allí, nada más producirse cada deceso, se avisa a la funeraria y también al centro de salud al que corresponden, en este caso, como pertenece a San Sebastián de los Reyes, Cotolengo, para informarles de lo ocurrido.
Claro, o sea, es que se llegó a decir que se ocultaban los cadáveres a la policía, una cosa verdaderamente ridícula.
Bueno, nos había estado contando después Antonio que los cuerpos estaban en el féretro, estaban debidamente separados de la gente del hospital y que al final se ha quedado en eso, pero también tener en cuenta que es una congregación que vive de la caridad, que esa es su vocación y que no tienen medios para ocuparse de esto. Y dicho esto, Cristina, si te parece, pasamos a los comentarios que hemos recibido con nuestros oyentes, que nos lo cuenta Juan.
Por supuesto,
pues
vamos
sí,
allá.
Hemos recibido comentarios sobre lo que hablábamos con Susana, Pablo Díez y las psicólogas, por ejemplo, de la violencia machista. Dice, se me ponen los pelos de punta imaginarme estar conviviendo tantos días encerrados en casa con una persona que te agrede. Por supuesto, rezaremos por ellos y por todo el sufrimiento que tienen. Y decía otro, estamos de acuerdo con Susana Martínez, la violencia machista es otra pandemia y lleva presente muchísimos años en nuestra sociedad. De lo que decía Pablo Díez hablándonos de China, un oyente se arrepentía de todos los chistes. Decía, nos hemos reído de los chinos y ahora solo nos queda imitarles. Y bueno, sobre...
Bueno, hay que tener sentido del humor porque hay que reírse hasta de uno mismo, ¿eh?
Sí. Pero no veíamos venir lo que en China estaban sufriendo y claro, nos lo tomábamos con humor y era más grave. Y bueno, sobre la convivencia de parejas, decía, mi pareja y yo no paramos de discutir por chorradas, pero luego siempre lo arreglamos. Eso sí, no me quiero imaginar esas relaciones que ya se llevaban mal de antes, justo lo que decía la psicóloga.
Sí, y sí. Bueno, y a excepción de aquellas que de repente se están arreglando, que lo comentaba también la psicóloga, por más
también,
calma
también
y más trato mutuo, qué cosas, ¿eh?
Uh-huh. Cristina, para despedir, nos han pedido un oyente un favor, que es que su nieto, Lucas, de 5 años, ha colgado en su balcón un cartel diciendo que hoy es su cumpleaños y desgraciadamente no ha habido mucha gente que le haya felicitado. Y si te parece, le podemos felicitar nosotros desde aquí.
Hombre,
si
por supuestísimo.
Soy la abuela de Lucas, cumple 5 años y ha puesto un letrero en su balcón y nadie le felicita. Y está muy triste porque está en su casa con su mamá solo. Y está muy triste, me gustaría que le felicitarais. Os lo voy a agradecer mucho. Un abrazo.
Muchísimas felicidades a Lucas en su quinto cumpleaños.
Vamos a escuchar un poquito la canción. Lucas, muchas felicidades. Qué bonito final, verdaderamente. Lucas, mucho ánimo. Casi ningún niño habrá tenido una celebración como la tuya con todo el equipo de fin de semana. Nos despedimos en particular de Juan Amaro, que va a seguir sus estudios y al que agradecemos su presencia con el equipo y estas prácticas que para nosotros han sido un verdadero placer. Gracias, Juan Amaro.
Y más para mí, porque más que un equipo es como una familia, la verdad. O sea, estamos súper a gusto y con muchísimo cariño de todos.
Nos vamos hasta la semana que viene y Mikey de Toro y Miguel Soria y Juan Amaro te han servido desde casa, Jesús García Ercilla también. No, sí, eso, cada día tengo un lío. La redacción presencial este fin de semana la llevaban Marcio Ortega y Diego González, el control también presencial de Natalia Escobar y el central igual con Rodrigo Garrido. Y Cristina López Schlichting se despide hasta el sábado próximo y te dice adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Tenemos ya mensajes, ¿sería? Son varios, los que agradecen que hagamos programa aunque no haya deporte.
Es tiempo de acompañarte.
Alfonso, ¿cómo estás?
Bueno, está de 37 y medio.
Es tiempo de esperanza.
La gente sigue saliendo a los balcones igual que el primer día.
A las 8 cuando sale la gente a aplaudir, salen también los sanitarios.
Es tiempo de información.
Hay noticias de última hora, Ángel García, con los Juegos Olímpicos.
En la cadena COPE puede contar que el Comité Olímpico Internacional va a posponer los Juegos Olímpicos
y
de Tokio.
COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde. También es tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Este domingo, a las 10:30 de la noche, todos tenemos una cita extraordinaria.
Por primera vez, desde 13 y en streaming desde cope.es, todos los obispos de España se unen para prestarnos su aliento.
Es un programa especial en el que cada uno de ellos va a lanzar un mensaje de esperanza y de acompañamiento en estos días sin poder salir de casa.
Porque la ocasión lo merece más que nunca. El Grupo COPE te invita a participar y vivir esta importante cita con nuestros obispos.
Es una cita a la altura del desafío que vivimos. Os esperamos.
Tus obispos te acompañan. El domingo a las 10:30 de la noche... En 13.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Porque no es solo una línea, es la línea a seguir. Iberdrola, lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos, con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.